Seguimos con Daniel Chasquetti, Fernando Escrinia, Antonio Mercader y Esteban Valente. Rusia despidió ayer al escritor Alexander Solzhenitsyn, uno de los principales exponentes de la disidencia al régimen comunista soviético, que falleció el domingo en Moscú a los 89 años.
Нас образовался политический класс. Это несколько сот человек, которые заявили: я профессиональный политик и буду заниматься политикой. Или я профессиональный политолог.
Así hablaba Alexander Solzhenitsyn, esa era su voz. Cientos de personas participaron ayer del entierro que se cumplió en un monasterio del siglo XVI en Moscú, con una ceremonia religiosa en la que estuvo presente el presidente ruso, Dmitry Medvedev. Varios de ustedes estaban de acuerdo que hoy era un tema casi que obligado en esta tertulia, este fallecimiento. Empezamos contigo, Antonio.
Sí, yo creo que el coraje personal, el valor, la capacidad de sacrificio, el heroísmo de este hombre supera lo que ha sido en la literatura. Hay quienes a nivel literario han dicho que llegaron así, incluso que era el heredero de Dostoyevsky y demás. Yo en su momento leí algunas partes del archipiélago Gulag, leí textos, conferencias y demás. Evidentemente era un tipo con mucho carácter, muy valiente. Como literato me cuesta mucho juzgarlo, era farragoso, realista, una mezcla de cronista y filósofo, novelista, en fin. Pero creo que lo que vale justamente no es tanto lo literario, sino el carácter de líder espiritual, de líder moral, de un hombre que se rebela contra un sistema, de un hombre que es víctima de un sistema, como fue el sistema de opresión del comunismo, como fueron los campos de concentración, como fue el archipiélago Gulag, que es el nombre que él le dio a esa serie de islas, llamaba como islas campos de internación, distribuidos a lo largo de la Unión Soviética, donde estaban presos centenares de miles de personas como él. El coraje de pararse ante ese sistema y decir, yo lo denuncio, así sea a costa de mi vida y mi familia. Publicar como lo hizo en el año 62 la muerte de Iván Denisovich, contando, haciendo el relato del calvario que él sufrió y que sufrían otros en esos campos, y afrontar los riesgos como lo hizo él, bueno, digo, creo que merece un gran reconocimiento de todos. Fue el primero, quizás la primera voz que se alzó para denunciar eso, fue la primera grieta importante que se abrió en esa cosa inconmovible, implacable, interminable, que parecía el sistema soviético, el sistema comunista, y lo que quizás uno más lamenta es que Occidente, que en algún momento lo tuvo como la gran figura, a él y a Sájarov como los grandes resistentes, como los grandes disidentes, no le haya dado a su muerte la relevancia que él tuvo. Yo decía que el lunes, cuando yo me enteré de la muerte de Solzhenitsyn, miré la prensa del mundo, las primeras páginas y los diarios más importantes del mundo, y encontré que el accidente automovilístico del actor norteamericano Morgan Freeman se le daba 3 o 4 veces más importancia que a la muerte de Solzhenitsyn. Esto me parece que es revelador de los tiempos que se viven y de cómo no se valora lo que un individuo ha hecho, ¿no?
Aún más, Antonio. Solzhenitsyn muere días antes del inicio de las Olimpiadas de Pekín. China es un sistema igualmente opresor, a mi juicio, que el soviético, y nada se habla de esto. En China hay campos de concentración.
Sí, sí. ¿Mm?
Sin embargo, hoy China es tratada con una hipocresía y demagogia por parte de Occidente. De todos modos, yo creo que Occidente, y yo diría América Latina, está por descubrir a este autor, ¿no? Porque lamentablemente su posicionamiento en contra del régimen soviético lo ubicó como, bueno, como un disidente, como un escritor antisocialista o anticomunista.
Sí, y agente de la CIA.
Agente de la CIA, y bueno, muchos se lo han salteado. Y yo creo que ahí hay una contradicción muy fuerte, ¿no? Para los que nos socializamos en política, escuchando los relatos de nuestros compatriotas que vivieron en las cárceles 12, 13 años, que fueron torturados, luego encontrarte con Solzhenitsyn, yo sabía que me iba a salir mal, y reencontrarte con él.
No sos muy ortodoxo vos.
Y leer, bueno, yo qué sé, El Primer Círculo, El Archipiélago Gulag, obras que no hacen otra cosa que narrar el calvario de gente que es confinada a un campo de concentración durante años y años, es realmente dramático, y uno no le queda otra cosa que enternecerse y que ubicarlo como, bueno, como un gran personaje de la historia y un símbolo de la libertad, ¿no? Porque en última instancia lo que hizo fue en reclamar por la libertad individual.
Sí. Leía, por ejemplo, una descripción que hizo el diplomático estadounidense George Kennan, que calificó la obra de Solzhenitsyn como la acusación individual más poderosa e importante que se haya escrito contra un régimen político en los últimos tiempos.
Sí, sí, sí.
La acusación individual.
Y George Kennan no es una tontería, ¿no? Estamos hablando de un gran historiador.
Porque el periplo es muy curioso, porque luego de la guerra él había sido artillero, había participado en el ejército rojo.
Fue ascendido al campo de batalla en el sitio de Leningrado.
¿El qué, perdón?
Y comienza a criticar a Stalin, y es confinado a un gulag especial para científicos, que ahí escribe su novela El Primer Círculo, referida a eso, ¿no? El Primer Círculo de Dante. Pero luego, cuando aparece Jurúyov, es rehabilitado. Entonces tiene una etapa donde él produce y escribe nuevas obras, y cuando llega a Brezhnev, vuelve a ser internado nuevamente. Entonces su vida es muy peculiar y acompaña de manera perfecta el proceso político interno del socialismo.
¿Puedo meter una cosita antes de la palabra? 7 años en Siberia le costó decir, en una carta privada que le mandó a un amigo, y que por supuesto la KGB abrió, decía, creo que Stalin no está a la altura de Lenin. Esa carta fue interceptada y eso le costó 7 años en campo de concentración.
Bueno, ¿qué para dice mí, el autor de Las Viudas Rojas?
Ahí está. Para mí...
Qué maldad.
No, es un buen tema, porque son este tipo de personajes, de episodios, que a uno lo ponen a prueba en la profundidad de su visión crítica, porque yo, para mí, Solzhenitsyn era mala palabra, absolutamente, era un renegado del socialismo en todo sentido. Nunca jamás pasaba por mi cabeza preocuparme o leer o incorporar por lo menos la visión de ese tema, porque había algunos otros autores que habían criticado, pero no habían sido puestos en el índice.
Tuchenko, por ejemplo.
Por ejemplo, el poeta de Tuchenko fue muy importante. Había criticado, y otros también, es decir, pero este, es decir, Ilya Ehrenburg, pero este era el símbolo de la exclusión y del índice. Estaba absolutamente en el índice. Yo después leí la historia de él y leí algunos libros de él. Desde el punto de vista de la literatura, cuando uno lo tiene que comparar con alguna de las, porque es obligatorio, alguna de las figuras más grandes de la literatura universal, es muy difícil, y yo digo que en realidad no es ese su fuerte. Pero la vida de Solzhenitsyn es una paradoja. Y yo creo que además es una paradoja y un relato que, luego de ser rehabilitado, destruyó todos los mitos y todas las condenas que había hecho el propio régimen soviético. Y yo incluido, pero quiero decir porque yo incluido...
¿Cómo es esto? No te entendí.
Sí, y lo voy a contar. Es decir, lo que ustedes contaban es absolutamente cierto. Él era capitán en la batalla de Stalingrado, es decir, más simbólica de la guerra. En una correspondencia privada le dice lo que dice Mercader, a un amigo le dice que, bueno, que él consideraba que Stalin no estaba a la altura de Lenin. Eso solamente ya implica que es enviado a un campo de concentración, como fueron enviados y murieron en campo de concentración centenares de miles de oficiales y soldados soviéticos que se habían batido heroicamente, en Las Viudas Rojas está lleno de eso, el personaje lo cuenta, su padre le pasó eso porque estuvo en las primeras líneas, cayó prisionero y era todos mandados para Siberia, eso es así, y es parte de la historia posterior aceptada, inclusive en la Unión Soviética. Después escribe, después es de nuevo es rehabilitado, después es de nuevo condenado por escribir, nadie lo pudo acusar nada que no sea escribir, que es esa cosa que a mí me costó mucho asumirla, ese hecho de que incluso la cultura podía ser condenada a ese nivel, como fue Sinyavsky Daniels, dos escritores que motivaron un debate en el Partido Comunista y que algunos comunistas se fueran del partido por ese hecho. Pero después, cuando se va a vivir a Estados Unidos, ¿no?, que lo estábamos recordando acá, se va a vivir a una ciudad chiquita en el norte de Estados Unidos, lo invitan a algunas actividades académicas, y las críticas que él hace al capitalismo como una sociedad inhumana de consumo, de consumismo, es increíble. Es decir, pasa a ser de un ícono de la derecha a un ícono del liberalismo, que en Estados Unidos del liberalismo y del antisistema dentro de los Estados Unidos. Entonces,
y también critica a la Iglesia Ortodoxa,
sí,
y a Yeltsin.
Absolutamente. O sea, a Yeltsin lo destruye. Es decir, ¿cómo amas
a Putin
la cultura?
No,
a Putin no. Y Putin tuvo un gesto ahora de... Porque además era un gran panruso. Era un admirador y cultor de la vieja historia rusa. Como en realidad 70 y 100 años nunca dejaron de serlo. Porque yo tengo un oficial amigo uruguayo que estuvo en esas misiones internacionales y contaba que en los cuarteles donde estaban las tropas de la ONU en una de las repúblicas, donde era la frontera entre la Rusia y los musulmanes de la República Soviética, en una pared estaban los íconos rusos, es decir, la simbología religiosa, y en la otra, el mural que está en la tapa de la Viuda Roja, que es la Madre Rusia, porque convivían eso, y el gran apelación de Stalin fue a la Madre Rusia, cuando convoca a defender, ¿no? Fue así, fue a la Madre Rusia. Ahora, creo que además...
Los chivos que
fue
pasan.
No, fue... No, pero es que más...
Es más.
Yo creo que una de las formas que hemos tenido los comunistas de lavarnos las manos de algo mucho más complejo y profundo fue echarle toda la culpa a Stalin. Y lo he dicho. Y en la obra de Solzhenitsyn ese tema está.
Está interesante, está buena una descripción de Solzhenitsyn que está publicada en una columna del New York Times que leíamos en estos días. Dice, Solzhenitsyn fue heredero de una tradición literaria rusa enfocada en la moral y con frecuencia profética. El escritor daba la imagen adecuada, con un rostro severo, ceño altivo y barba al estilo Viejo Testamento. Así rememoraba a Tolstoy, al tiempo que lucía como un Jeremías moderno que denunciaba los horrores del Kremlin, pero que fue capaz después de denunciar los excesos de Occidente.
Muy interesante.
Está bueno incluso lo que era el aspecto físico de Solzhenitsyn, ¿no?
Aspecto de profeta, ¿no?
Con la barba, ¿no? Barba larga, pero sin bigote, ¿recuerda? Esa fue la imagen de Solzhenitsyn en la época del premio Nobel, etcétera, ¿no? Una imagen como de monje.
Es muy interesante el enfoque que le da Esteban, cómo a veces, de un lado y de otro, la ideología que uno abraza o asume, lo lleva al punto tal de ignorar aquellos que se oponen a ella o de combatir a priori aquellos que pueden oponerse y a la inversa estar a favor y abrazar a aquellos autores que en algún sentido critican lo que uno critica más allá de la profundidad o del análisis es una especie de etiqueta que contradice todos los consejos que nos daba Baba Ferreira, que nos decía cuando ustedes tengan una idea no lean todo aquello que esté para convencerse más de esa idea, lean aquello que pueda controvertirla, porque de ahí surge, es la única forma de ser verdaderamente libre. Y yo confieso que no tenía un conocimiento profundo de este autor, más allá de lo que todos sabemos, disidente, no tenía tan claro como sí lo tengo ahora su crítica hacia el sistema capitalista. Quiere decir que no estoy en condiciones de hablar de su obra, ni mucho menos. Lo que sí, este tipo de situaciones, de personas, independientemente del signo que tenga la dictadura y de la ideología que abrace la víctima de esa dictadura, yo siempre pienso, si esta gente que trascendió internacionalmente, que su nombre, digamos, resonó fuera de sus fronteras, sufrió lo que sufrió en una dictadura, en este caso... La dictadura comunista. Podríamos poner un ejemplo de una dictadura de derecha en Chile, acá mismo, en fin, Argentina, claro. En Uruguay. ¿Qué no habrán sufrido?
Sí. Fernando, esta conversación la vamos a tener acá, si seguimos, en algún tiempo, sobre Cuba.
Seguramente.
Solzhenitsyn es Reinaldo, claro. Arena, Solzhenitsyn es Pedro Cabril Valle. Esto pasa hoy en Cuba todavía. Hay 700 presos de conciencia.
Quiero redondear el pensamiento en este sentido. ¿Cuánto no habrán sufrido aquellos luchadores anónimos por la libertad? Porque en definitiva acá lo que se trata es de la libertad. Es decir, siempre la búsqueda de libertad y el permitir que el ser humano pueda desarrollar su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, en una forma que no sea sometido, no sea subjugado. No hay nada más triste de ver aquel que estuvo en condiciones de reclusión, y más si fueron inhumanas, por motivos meramente ideológicos. Eso siempre debe impactarnos. Nunca debemos pasar ese capítulo sin acongojarnos en algún sentido. Es decir, las personas que están dispuestas a dar su libertad, y todos sabemos que en esos regímenes, dictaduras de cualquier signo, detrás de la pérdida de libertad personal, viene la persecución a la familia, viene el estigma. Es decir, los uruguayos todos los días debemos valorar la libertad que tenemos, debemos valorar el sistema democrático, y nunca debemos estar dispuestos a renunciar a la libertad. Y más en este momento hemos tocado el tema de la seguridad. Cuando estamos sometidos a violencia social, a falta de seguridad, incluso a crisis económica, nunca olvidemos que hay un valor que es la libertad al que no debemos renunciar.
Sí, de todos modos a mí me gustaría aclarar algo. Acá se dice que, bueno, fue preso porque dijo que Stalin no estaba a la altura de Lenin. ¿Cómo? Solzhenitsyn tiene una, yo diría, una a su favor que yo creo que es de los primeros que señala que Stalin es hijo de Lenin, ¿no? Sin el terror leninista, el terror revolucionario del 18 al 22, no hubiese habido terror stalinista. Fue el primero.
Fue continuador.
Entonces, en ese sentido, me da la impresión que su capacidad, se le ha llamado el profeta de la disidencia. Eso está en el primer libro de él, en su novela El Primer Círculo. Segundo, se ha dicho que sus novelas no tienen valor literario, o claro, si se le compara con Dostoyevsky. Pero yo pregunto, ¿quién tiene, qué autor o qué novelista se puede comparar con Dostoyevsky? Muy pocos. Fue premio Nobel de literatura en el 70. Yo creo que en su época contemporánea sus novelas tienen realmente un valor importante.
Lee muy poco hoy en día, ¿eh?
Bueno, diría si que lee no lo muy poco porque yo creo que ha quedado entrampado en esta maraña espantosa de la ideología. Está, en nuestro país los libros de Galeano y Benedetti se venden muchísimo, ¿no? Y los libros de los escritores de derecha no se venden. Bueno, algún día reconstruiremos un
equilibrio, Hernández, ¿no? Felisberto Hernández se venderá.
Claro, Octavio Paz se vende poco, en Uruguay, y leemos otras cosas. Bueno, algún día construiremos un nuevo equilibrio.
Unos más sutiles.